Son las 4 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Quédate con este dato que vas a escuchar.
Por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada es un metro cúbico de salmuera que va al Mediterráneo, ¿no?
Bueno, lo has escuchado. Por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada, otro metro cúbico de salmuera se va al mar. Bueno, lo ha dicho el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en una entrevista con Carlos Herrera esta mañana. ¿Son las desaladoras una solución? Hoy nos hacemos esta pregunta en la tarde porque hemos confirmado que sí, que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado llevar 20.000 metros cúbicos de agua desde Valencia a Barcelona a partir de junio, si fuera necesario. Y así suena la desaladora de Sagunto, en la provincia de Valencia, de donde saldrá ese agua, que luego, como decimos, será llevada en barcos hasta Cataluña. No sé si lo sabías, pero en España tenemos un total de 765 desaladoras por todo el país. Somos los quintos en el ranking mundial, detrás de Emiratos Árabes, Libia, Estados Unidos, Arabia Saudí. Un montón de desaladoras. Curiosamente, en Cataluña solamente hay dos. Bueno, de las 6 desaladoras que hay en la Comunidad Valenciana, 3 están en Alicante. Allí es donde vive Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y geógrafo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Y además la de Torrevieja, según tengo entendido, es una de las más grandes de Europa. Jorge, el agua que sale de estas plantas se usa para beber, ¿no? ¿Es el agua que sale totalmente potable? ¿Es un agua de calidad?
A ver, es un agua totalmente pura, ¿no? Se le consigue quitar al agua del mar toda la sal que podría ser perjudicial para el consumo y de hecho es un agua que prácticamente sale sin sales, ¿no? El agua que llaman producto después de haber quitado la sal, la salmuera, hay que mezclarla incluso con otro tipo de aguas, de pozos o aguas superficiales para dotarle de sabor, ¿no? De dotarle de algunas sales porque ya digo, la capacidad de producción, la tecnología ha mejorado tanto en los últimos años que las aguas desaladas pues salen totalmente puras, ¿no? Por así decirlo, sí.
Agua, por tanto, además de mucha calidad, dices, totalmente pura. ¿Problemas de las desaladoras? Pues el alto coste que tienen, es decir, consume mucha energía, y esos residuos de salmuera que generan y que hay que devolverlos al mar. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto, Jorge, pero ¿son realmente los dos grandes problemas o quizá no son tan grandes?
Bueno, hay uno que es el energético que seguramente irá menos, ¿no? Ya hay algunas plantas desaladoras en toda España, en el archipiélago canario incluido, que están utilizando o están reconvirtiendo su abastecimiento energético a energías alternativas, ¿no? A energía solar, a energía eólica, y eso, bueno, pues va a permitir abaratar los costes que son los más importantes, ¿no? El coste del agua que sale al final, pues un 70%, por así decirlo, es el coste energético, quizá entre un 15 y un 20% es el coste de los materiales, ¿no? De los filtros que hay que utilizar, que hay que renovar cada cierto tiempo. Por tanto, sí, el coste energético es más importante y, bueno, pues ya se están empezando a aplicar algunos sistemas para poder reducirlo, ya digo, empleando esas energías alternativas, limpias, verdes, por así decir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en cuanto al problema medioambiental?
Sí. Pues mira, el problema medioambiental está ahí presente, ¿no? Porque es verdad que se produce una salmuera, una concentración de agua con un contenido en sal muy alto, que es el que sale, ¿no? Como rechazo, como residuo del proceso de desalación, y eso hay que verterlo a un medio, ¿no? Normalmente las desaladoras que están próximas a la costa se tiran directamente al mar, ¿no? Bueno, ahí es una emisión muy localizada. Algunas desaladoras tienen tuberías emisarias, ¿no? Para que ese vertido se produzca a unos cuantos metros de la propia línea de costa y no afectar directamente, ¿no? A la costa más próxima. Pero bueno, sí que es verdad que eso es uno de los problemas. Hay que evitar que esa concentración, esa salmuera concentrada en sal, pues no afecte a las praderas de Posidonia, que es una de las grandes riquezas que hay aquí en la costa mediterránea. Bueno, hay que tener todo eso muy bien calculado, ¿no? Es, bueno, pues uno de los contras, por así decirlo, que tiene la desalación, ¿no? Sin solucionar, porque así como la energía, decíamos que seguramente irá menos el coste en los próximos años, lo de la salmuera, bueno, pues todavía no se ha solucionado, ¿no?
Ahora seguimos, déjame que salude también a Daniel Gascón, es escritor, columnista, colaborador de este programa de la tarde, y a esta hora nos acompaña para poner luz con su mirada, su reflexión a los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un periodo de sequía prolongado, sequía, como lo hemos contado también aquí en la tarde y en toda la programación de COPE, en esa acción especial sobre la sequía que hemos tenido. Es cierto que en este momento la sequía no es igual en toda la península, afecta especialmente a Andalucía y sobre todo a Cataluña, y como urgencia, es decir, como medida de urgencia, no sé si como parche, las desaladoras. ¿A ti qué te parece esta medida?
Me parece que no tengo, digamos, la capacidad técnica para evaluarlos. Sí que le he ido a mucha gente que sabiendo que este es un problema que por una parte es cíclico, que España lo ha sufrido siempre, que además en los últimos tiempos leía hoy que se ha reducido mucho las precipitaciones en España, como en un 25% en medio siglo, pues sí que se echa un poco de menos la más previsión, ¿no? Y creo que eso es algo que muchos analistas están de acuerdo, ¿no? Y sí que recuerdo que se hablaba mucho, yo que soy de Aragón, cuando se hablaba mucho del trasvase del Ebro, y se defendía mucho la opción de las desaladoras, ¿no? Porque
como alternativa al trasvase,
porque además era como es que ahora hay un sitio que hay agua y parece que lo llevamos a otro sitio, ¿no? Y mucha gente que era experta en esto decían, bueno, pues que esta era una medida que también podía ser útil, ¿no? Seguramente hay que combinar muchas cuestiones, como siempre, ¿no?
Bueno, las desaladoras en España están construidas, como decimos, sobre todo por toda la costa del Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Cataluña, aunque como decíamos, en Cataluña hay dos, en la provincia de Barcelona, en Andalucía, en Baleares, pero la primera de España, la primera que se construyó fue en Canarias, concretamente en Lanzarote, y hace de eso ya 60 años. Baltasar Peñate es ingeniero y responsable del Departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias. Baltasar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Allí, por razones obvias, tenéis más de 280 plantas desaladoras. ¿La mayor parte del agua que se consume en las islas entonces proviene del mar?
Pues mira, hoy en día sí. Ha habido pues un trabajo importante de la administración, de las cuencas, demarcaciones hidrográficas, ¿no? Para planificar nuestra continua sequía. La sequía en Canarias no es un tema particular y cíclico, sino es un tema constante que se ha venido siguiendo desde los años 80. Y a partir de ahí cada isla, es importante ese matiz porque cada isla genera su propia agua desalada, no tenemos interconexión. Entonces cada isla planifica y cada isla analiza sus necesidades, su demanda, y va introduciendo en la planificación hidrológica que nos obliga a la Comisión Europea a saber cuáles son sus necesidades de agua. No todas las islas desalan. Pongo el ejemplo de La Palma. La Palma es una isla que tiene pluviometría suficiente y hasta ahora ha ido acomodando sus necesidades y su demanda con aguas subterráneas, aguas superficiales. Pero ya empieza a surgir el debate en esa isla sobre la desalación. Uh-huh. Y por otro lado, islas como Lanzarote o Fuerteventura, en donde más del 90% de la demanda de agua se cubre con agua desalada. Piensen que en Canarias no solo estamos hablando de 2 millones de habitantes, sino estamos hablando de 13, 14 millones de turistas al agua. Y casi todos esos turistas y sus instalaciones hoteleras y recreativas hoy en día se alimentan con agua desalada.
Baltasar, ¿cómo funciona una desaladora? ¿Cómo es el proceso de desalar o desalinizar el agua?
Bien, el proceso hoy en día, y me centro principalmente en una tecnología. En España solo se explota una tecnología, cuando hablamos de agua de mar, que se llama ósmosis inversa. Es una tecnología industrial que tiene más de 80 años, pero es verdad que con eficiencia estamos hablando del año 2000 para acá, ¿no? Es decir, la ósmosis inversa empezó a obtener una eficiencia relativamente alta a partir del año 2000. Y hoy en día se habla de que es una tecnología altamente eficiente. La ósmosis inversa consiste en captar agua de mar lo más limpia posible, por lo tanto, el evitar la toma abierta, ¿no? Directamente captar del mar es un aspecto importante. En Canarias, la mayoría de las instalaciones capta agua de mar a través de pozos, muy cerca de la costa. Y a partir del agua de mar hay un pretratamiento, pues hay que tratar esa agua de mar para quitarle posibles impurezas, arena, microalgas o algas en suspensión, etcétera. Y después entra en el corazón, que es la osmosis inversa. Es un, aquí lo llamamos en el argot un rack de membranas, ¿no? Un sistema basado en membranas que es capaz de separar lo que estamos hablando del agua de sales. Principalmente el sodio y el cloro, ¿no? Que es la sal que más predomina en el agua de mar. A partir de ahí aparece un agua producto, un agua desalada, que es un agua que normalmente tiene menos de medio gramo por litro, de los 35 o 40 que tiene el agua de mar. Y después aparece la salmuera, que es un agua que normalmente está al doble de la concentración del agua de mar. El agua producto se postrata porque hay que llevarla a criterios de calidad agua potable, según normativa vigente, y el agua salmuera se devuelve al mar. A diferencia de otros entornos, y un poco por el comentario antes que surgió de la salmuera, yo sí destacaría que hoy en día la salmuera es un tema bastante controlado. Hoy en día en Canarias se autoriza el vertido de salmuera cumpliendo unas condiciones de vertido. Hay controles, hay un emisario, hay difusores o sistemas de dilución de salmuera que permiten que el efecto negativo o perjudicial que pueda tener la salmuera esté bastante acotado. Y por lo tanto, evitemos ese impacto que en la década de los 80, 90, año 2000, se detectaba con claridad, ¿no? Que la salmuera realmente, si no se hace un vertido en condiciones, pues obviamente genera un impacto en el medio marino.
Es decir, que sí se ha mejorado mucho en este sentido, en el tratamiento de la salmuera y de que no afecte, por tanto, al medio donde es vertida esta sal, ¿no? Este agua con mucha sal. Y en el tema de la energía, que era otro de los problemas, el gran consumo de las desaladoras.
Bueno, pues ahí Canarias tiene los deberes bien hechos. Es decir, estamos apostando por tecnología cada vez más innovadora, cada vez más eficiente. Y además tenemos datos bastante actualizados porque trabajamos con la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y estamos hablando que en Canarias, solo en desalar, estamos consumiendo como media 2,4 kilovatios hora metro cúbico. Media de Canarias, en el agua pública. Eso implica que con el bombeo necesario para distribuir el agua a la población en alta, estamos por debajo de los 4 kilovatios hora metro cúbico. Y además ahora les pongo como novedad absoluta, ¿no? Hemos arrancado un proyecto experimental en Canarias con una planta diseñada con criterios industriales de 2.500 metros cúbicos día y podemos desalar, solo desalar, a 1,85 kilovatios hora metro cúbico. Significa que vamos a estar por debajo de los 3 kilovatios hora metro cúbico, incluyendo la distribución del agua desalada.
Es decir, que tú defiendes, lo digo porque los que no entendemos mucho de esto no sabemos con qué compararlo, los kilovatios hora, por decirlo así, bien, que gasta, pero defiendes que, por lo tanto, el gasto energético ha bajado mucho.
Ha bajado muchísimo. Estamos a la vanguardia en esa eficiencia, es decir, estamos produciendo agua desalada casi al menor coste de energía posible. Y, por otro lado, porque muchas veces se dice, es que desalar consume mucha energía. Sí consume, obviamente, porque estamos hablando de miles, millones de metros cúbicos a la semana, al mes o al año en el ámbito español, ¿no? Pero por otro lado es que se está trabajando a la máxima eficiencia. Sí, estamos intentando poner, o el sistema, o el sector público y privado está poniendo todo de su parte para que sea una tecnología lo más eficiente. Por poner, para que los oyentes nos entiendan, ¿no?
Sí.
Hoy en día se consume menos energía desalando agua que una caldera doméstica en una vivienda.
Pero ¿cómo que menos? ¿Pero en proporción a qué? No lo entiendo.
En proporción al agua que consume una familia tipo de 4 personas.
Ajá.
El agua que consume una familia tipo de 4 personas es más en una caldera para suministrar agua caliente en la vivienda, el agua que nos está llegando en Canarias, nos está llegando a través del grifo.
Pues es muy interesante, claro, vosotros, Canarias, es que sois un laboratorio en este sentido, porque si no, como bien estás contando, muchas islas directamente no tendrían agua. Por lo tanto, pues es interesante ver lo que hacéis vosotros para ver lo que se puede hacer en el resto de España. Jorge, por lo que está diciendo Baltasar, estaríamos hablando, por tanto, de un sistema que, desde luego, para determinadas otras zonas, donde en periodos prolongados o puntuales de sequía extrema, y sobre todo con costa y con mar, sí parece un sistema, desde luego, adecuado, o por lo menos que se podría utilizar precisamente para parear ese problema. ¿Por qué, por ejemplo, Cataluña no tiene más desaladoras?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se ha hecho en todos estos años desde la última situación de angustia, de sequía, ¿no?, que se vivió en el 2007-2008? qué se ha hecho hasta la actualidad, ¿no? Es verdad que Cataluña ha puesto en marcha pues una gran desaladora, la del Prat de Llobregat, pero que resulta insuficiente para abastecer el consumo de toda el área metropolitana, ¿no? Deberían haberse hecho a lo mejor un par de grandes desaladoras más en la costa de Cataluña para poder haber garantizado al menos el abastecimiento urbano, ¿no?
Bueno, han anunciado hoy mismo, aparte ya de lo de llevar el agua en barcos, la construcción de dos nuevas desaladoras, para lo que se ha derivado unos 500 millones para este fin. Pero claro, contrarreloj. ¿No?
Sí, es lo que a veces comentamos, ¿no? Que cuando el río suena agua lleva, ¿no? O solo vemos el problema cuando ya lo tenemos encima, ¿no?
Exacto.
Tendría que haber sido antes para haber evitado esta situación que realmente pues empieza a ser un poquito angustiosa la que se vive en el abastecimiento urbano, ya no digo el agrario, sino el urbano del área metropolitana de Barcelona y bueno, y las periferias, porque bueno, pues no hay recursos suficientes, la verdad es esa, ¿no?
Pues Jorge Olcina y Baltasar Peñate, gracias de verdad por acercarnos a cómo funcionan las desaladoras, cómo han evolucionado en los últimos tiempos, el montón de desaladoras que hay en España, cómo las Islas Canarias, el 90% de algunas de sus islas se surten de este agua, porque no tendrían sino posibilidad de tener agua potable. Y bueno, pues la situación en que se encuentran, sin embargo, otras zonas, en este caso Cataluña, como estamos comprobando. Gracias a los dos.
Un abrazo, gracias.
Pues Daniel, esta es un poco la radiografía, ¿no?, de lo que pasa.
Sí, es muy interesante, ¿no?, ver cómo además cómo se ha mejorado luego. Claro, en parte sería sorprendente, solo que no es sorprendente, que esa imprevisión, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2008 hubo un problema muy muy grande también en Cataluña,
sí.
y han estado, bueno, pues parece que distraídos en otras cosas y con ese elemento, en vez de preocuparse por la situación y por la gente que está viviendo allí, ¿no? Y es curioso esa apelación a la solidaridad de quienes se han pasado mucho tiempo con un discurso que era muy insolidario, ¿no? Quejándose de otras cosas.
Pues Daniel Gascón, muchas gracias.